El jueves el gobierno uruguayo volvió a los mercados internacionales ofreciendo títulos de deuda pública. En esta oportunidad, y como ustedes ya saben, nuestro país emitió bonos globales en unidades indexadas a un plazo de 30 años por un monto equivalente a unos 500 millones de dólares. Las autoridades calificaron a esta operación como un nuevo éxito y subrayaron que estuvo alineada con los objetivos de esta administración. Parece conveniente dedicar nuestro espacio económico de hoy a examinar en detalle esta emisión. Concretamente, ¿cuál es la evaluación que puede hacerse de esta operación en términos de la tasa de interés que se debe pagar? ¿Cuál es el uso que se le dará a los fondos obtenidos? ¿Por qué el gobierno continúa emitiendo si desde hace tiempo informa que las necesidades de financiamiento para este año están cubiertas? Bueno, de esos y otros puntos vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo?
Buenos días, Emiliano. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Si te parece, empezamos revisando lo que fueron las principales características de esta emisión de la semana pasada.
Bueno, está bien. Tú decías que fue una emisión de bonos nominados en unidades indexadas, que el plazo fue a 30 años, es decir, que tiene vencimiento en 2037. Y según el comunicado oficial, el gobierno recibió ofertas por más de 1.100 millones de dólares, y finalmente se decidió por una colocación equivalente a 500 millones. Esa emisión se colocó fundamentalmente en Estados Unidos y Europa, y es importante señalar que tuvo un rendimiento para el inversor de 3,7%.
¿Cómo se compara ese costo de 3,7% anual con el que Uruguay estaba pagando en emisiones anteriores? Astori dijo que nunca se había pagado un costo tan bajo como este.
Es así, Emiliano. Pongamos algunos números. La primera vez que se emitió deuda en unidades indexadas en los mercados internacionales fue en octubre del 2003. En esa ocasión la colocación había sido a 3 años de plazo, a solamente 3 años de plazo, y la tasa había sido de 10,5% anual, una tasa extremadamente alta que solamente se explicaba porque se trataba de la primera emisión. Desde esa primera emisión, el costo de las colocaciones ha venido cayendo en forma sostenida, pero es cierto que este 3,7% anual es muy reducido, incluso si la comparamos con emisiones más recientes. Por ejemplo, en la última colocación en UIS, que fue en abril de este año, hace un par de meses, el retorno para el inversor fue de 4,25%, y era una emisión a un plazo algo más corto, era una emisión a un plazo de 20 años. Buena parte de esta reducción del costo de la deuda se relaciona con la mejora en las condiciones del mercado internacional, pero hay que destacar que en los últimos años también se ha reducido el spread o la diferencia que se paga respecto al rendimiento de los títulos americanos que se consideran libres de riesgo.
¿Podemos poner algunos ejemplos de esa reducción del spread?
Bueno, el spread de la última emisión, de esta emisión que estamos comentando, fue de 95 puntos básicos.
¿Qué son los puntos básicos? Habría que aclarar, ¿no?
100 puntos básicos es un punto porcentual de tasa de interés. Ajá. Quiere decir que el gobierno en esta emisión pagó menos de un punto más que lo que paga el gobierno de Estados Unidos. Esto quiere decir que el retorno que se pagó fue realmente muy, 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 muy bajo. Reitero, menos de un punto porcentual por encima de lo que paga un título norteamericano con características similares a 30 años de plazo y también indexado a la inflación. El spread de la emisión de abril había sido de 194 puntos básicos, es decir, el doble o más del doble que el que tuvimos en esta emisión. Y en septiembre del año pasado se había emitido con un spread de 217 puntos básicos, más de 2 puntos porcentuales de tasa de interés por encima de la de los títulos americanos.
Queda claro entonces que el costo de esta emisión fue reducido.
Muy reducido.
¿Y es por eso que el gobierno continúa emitiendo, aun cuando ya tiene cubiertas las necesidades de financiamiento para este año? Te lo pregunto, Pablo, porque hay quienes critican que desde el comienzo de esta administración, de la administración Vázquez, se haya emitido deuda por más de 5.000 millones de dólares.
Bueno, a ver. Es cierto que en los últimos 2 años las emisiones de Uruguay en los mercados internacionales han sido muy, muy importantes. Pero no se debe perder de vista que eso no implica o no se traduce en un aumento de la deuda total. la gran mayoría de esas emisiones se han hecho para cancelar otras deudas. Quizás los casos más notorios sean la cancelación por anticipado de deuda que el país hizo con el Fondo Monetario Internacional el año pasado. Tuvimos también una operación de canje voluntario de títulos que el gobierno lanzó en la segunda mitad del 2006. Cuando se consideran en conjunto todas las emisiones por más de 5.000 millones de dólares y las amortizaciones, se ve que la deuda no subió en forma significativa. En los dos años, 2005-2006, la deuda bruta aumentó algo menos de 400 millones de dólares, y si excluimos la acumulación de reservas, tenemos un aumento de la deuda neta de solo 32 millones de dólares en estos dos años. Quiere decir que las emisiones no están generando un aumento del endeudamiento del país, porque se están destinando en su enorme mayoría a cancelar otras deudas. En lo que tenemos que ver es que estas emisiones se enmarcan en lo que es la estrategia global de la administración de la deuda pública que se ha planteado el gobierno, que tiene como ejes principales dos aspectos: la extensión de los plazos del endeudamiento y la gradual desdolarización o reducción de la dolarización de la deuda.
¿Y la emisión de la semana pasada se ubicó en esa línea?
Sí, definitivamente. Aun cuando las necesidades de financiamiento para el 2007 estén cubiertas, no nos debe sorprender que el gobierno pretenda aprovechar las condiciones que se observan en los mercados internacionales, condiciones muy propicias, para adelantar financiamiento para el 2008. Pero más allá de eso, esta operación cumple con los dos ejes centrales de la estrategia de administración de la deuda que decíamos recién. Por un lado, desde el punto de vista de la extensión de los plazos, se hizo una colocación a 30 años, cuando hasta ahora la emisión más larga en unidades indexadas había sido a 20 años. Quiere decir que hay un avance importante en materia de plazos. Y desde el punto de vista del esfuerzo por reducir la dolarización de la deuda, las autoridades no solo destacaron el hecho de que se trata de una nueva emisión en pesos, que es así, son pesos ajustados a la inflación, sino que el gobierno logra con esta emisión completar lo que se llama la curva de tasas en UIS. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que entre las emisiones en unidades indexadas que se han hecho a nivel local y las que se han hecho a nivel internacional, el país tiene emitidos títulos a un año, a dos, a tres, a cinco, a doce, a veinte y a treinta años de plazo. El hecho de que haya abundantes títulos en unidades indexadas a varios plazos contribuye a que los instrumentos sean más líquidos y sean más atractivos para los inversores, y eso alienta a los inversores, o debería alentar, a adquirir más de estos títulos en el futuro, permitiendo seguir avanzando en ese objetivo de menor dolarización de la deuda.
Quizás, Pablo, antes de ir cerrando, sería bueno recordar cuál es el grado de dolarización que tiene hoy la deuda pública.
Bien, está bien. El último comunicado oficial tiene información a diciembre del 2006. En estos meses ha cambiado en algo esa situación, pero es suficientemente ilustrativo las cifras que podemos poner. Al cierre del año pasado, el 75% de la deuda pública estaba nominada en dólares y un 7% estaba nominada en otras monedas extranjeras, como el euro y el yen, mientras que solo el 18% de la deuda pública era deuda en pesos o en pesos ajustados por la inflación. Aunque todavía resulta baja en la comparación internacional la participación de la deuda en moneda doméstica, esta proporción de 18% de deuda en pesos significa una mejora importante frente a lo que teníamos en los años previos, en los que habíamos tenido un porcentaje de deuda en moneda nacional del orden de 10%. Lógicamente, el hecho de que el tipo de cambio haya caído en los últimos dos años contribuyó un poco a aumentar el peso relativo de la deuda en pesos. Pero, de todas maneras, eso no le quita mérito al esfuerzo que ha encarado el país en el sentido de ir reduciendo lentamente el grado de dolarización de la deuda.
Y, por último, Pablo, ¿qué es lo que debemos esperar en los próximos meses?
Bien, en la medida que se mantengan las condiciones actuales en los mercados internacionales, es razonable pensar que el gobierno seguirá intentando colocar más títulos y seguirá intentando avanzar en esa estrategia de extensión de plazos y de desdolarización de la deuda. Como dijimos, el gobierno consiguió pagar un costo bajo por la colocación de la semana pasada, y en definitiva lo que resta ahora es procurar mantener ese bajo costo de endeudamiento en el futuro, y para eso la clave es que el gobierno se esfuerce por mantener un contexto de crecimiento económico sólido y que se insista fundamentalmente en mantener una disciplina fiscal firme, de forma de consolidar un contexto de expectativas que es muy favorable en torno al país.
La colocación de deuda en los mercados internacionales por unos 500 millones de dólares que el gobierno concretó la semana pasada en papeles en UIS, ese era el tema en el análisis económico de hoy. La colocación en sí, su contexto, las perspectivas, de eso conversábamos con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte. Pablo, gracias y volvemos a charlar con ustedes a mitad de la semana, ¿te parece?
Bueno, hasta entonces, Emiliano.